Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los miércoles, minutos antes de las 8 o las 7 en Canarias, ciencia. Nos vamos hasta Sicilia. Allí se encuentra nuestro experto, director de la revista QO, Jorge Alcalde. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Expósito.
Oye, la vista, despegando desde el aeropuerto del centro de Sicilia, muy cerca de Catania, por cierto, sí. Viendo el Etna desde arriba, es espectacular. ¿Por qué es noticia el Etna?
Bueno, es noticia porque desde julio parece que este volcán, que recuerdo que es el volcán activo más importante de Europa, el que más actividad tiene dentro de Europa, se ha despertado. Estaba en una fase de letargo, muy bien controlado, muy tranquilo, y ahora desde julio, y especialmente desde hace dos días, su actividad es un poquito mayor. Los técnicos...
¿Cuánto de mayor?
Pues sí, fíjate, el Instituto Nacional de Geología Italiana ha hablado hace unos minutos con algunos técnicos y han pasado de alerta amarilla de alerta verde a alerta amarilla. Es decir, de no tener ningún tipo de preocupación a estar atentos con la actividad del Etna. ¿Por qué? Pues porque han visto que existe erupciones de las pequeñas cantidades de lava volcánica que ya han salido, sin llegar a salir del cono volcánico, pero que se ha movido más de lo normal. Se pueden apreciar desde la parte más al norte, desde Taormina, por ejemplo. Se puede ver incluso parte de una fumarola que es visible a ojos vista. Bueno, la Sicilia, el periódico local más importante, lo ha catalogado como una erupción turística, es decir, que todavía no es nada grave. Es más espectacular pues intentar verlo y saber que eso que está dormido parece que se despierta. Pero los técnicos están atentos, por si acaso.
Aparte de la fumarola, ¿se nota, se huele, por ejemplo, que algo está moviéndose ahí abajo?
No, desde la distancia no. Yo ayer tuve la oportunidad de subir un poco por la falda, llegar hasta...
¿Desde dónde?
Desde Ceferana, el pueblito que está justo en la ladera este del Etna, y ahí hasta donde mis fuerzas me dieron, porque yo no soy un escalador, pude subir y no se apreciaba todavía una actividad, ni el olor ese típico que a veces sí que se puede oler a azufre. Sí es cierto que subiendo un poquito más pudimos escuchar algunos pequeños temblorcitos, unas pequeñas explosiones del fondo del cráter, que los técnicos dicen que son absolutamente habituales, pero que son muy espectaculares para alguien que no ha estado cerca del cráter. Antes de ayer estaban prohibidas las visitas turísticas más allá de los 3.000 metros para ver las cercanías del cráter, pero esta misma noche ya estaban programadas algunas más exigentes, de personas que son capaces de escalar a más de 3.500 metros para ver la actividad de la lava en su plena efervescencia. No hay preocupación ninguna, no hay todavía ningún tipo de alerta, pero los científicos están muy atentos a algo muy importante, lo que se llama el temblor volcánico, el trémolo volcánico que dicen aquí, que es la monitorización exacta de cuánto se mueve la Tierra, milímetros de movimiento, que puede advertir si se puede pasar de una alerta amarilla a una un poquito superior o se puede volver a la tranquilidad de la alerta verde con la que estábamos hace apenas unas semanas.
¿Hay nieve en la cumbre del Etna?
Hay todavía un poquito de nieve, muy, 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 muy arriba. Es espectacular, son más de 3.300 metros de altitud y por lo tanto es una auténtica montañaza, insisto. El volcán más activo de Europa y por lo tanto referencia para los vulcanólogos de todo el mundo y un auténtico privilegio poderlo ver desde cualquiera de esos ángulos.
Qué bueno. Cambiamos de tercio, Jorge. Una investigación española ha creado el primer atlas de proteínas que pronosticarán antes el cáncer de mama más agresivo, el que se conoce como triple negativo. Un tipo de cáncer que hasta ahora solo tenía una línea de tratamiento y que a partir de este estudio, el diagnóstico y el proceso de cura serán desarrollados con mayor precisión. Los expertos dicen que es un hito en la investigación que permite poner en orden este tipo de cáncer de mama, que sigue siendo, insisto, el más difícil. Nos lo cuenta Isabel Lobo.
Dar de lado a los genes y prestar atención a las proteínas. Así es como investigadores españoles han dado con 6 proteínas que, como si fueran interruptores, activan o desactivan la evolución del tumor en el cáncer de mama triple negativo.
Porque estas 6, digamos que regulan un poco la función de las demás que parecen ser interesantes, al menos para este resultado, que es estar curado a largo plazo o tener una recaída.
El doctor Miguel Ángel Quintela es autor de esta investigación y ha comprobado cómo las pacientes que no tienen estas 6 proteínas se curan en el 95% de los casos. Hay esperanza.
que esto no cambia nada para una paciente que tenga que ir al oncólogo mañana. Pero bueno, los datos son bastante contundentes y yo soy optimista en que irá adelante, claro.
Ahora es el turno de los que tienen que apostar por nuevos tratamientos.
Jorge, este estudio, este trabajo español, hay que subrayarlo, lo publica en Nature, creo, es espectacular, ¿eh?
Sí. Es espectacular. Además, la crónica de Isabel lo ha contado estupendamente porque la siguiente fase es la que realmente va a revolucionar, muy probablemente, la oncología de este cáncer de mama tan agresivo. Hasta ahora no era posible saber qué mujer que tenía este cáncer de mama triple negativo tenía algunas esperanzas de curarse o estaba condenada a recaer. Hay un porcentaje que, por mucho que se intente curar, la recaída es prácticamente segura. Bueno, con estas proteínas, estas quinasas que dicen los científicos, se puede saber hasta un 95% de eficacia qué mujer tiene ese cáncer de mama tiene probabilidades de curarse y cuál tiene que someterse a una terapia un poco más exigente. Por eso es muy importante y además da un paso para que esto se pueda hacer a escala local, muy chiquitita, en cualquier hospital,
la
en
precisión.
Cualquier centro médico. Claro. La personalización de ese tipo de terapias y la tecnología, que ojalá sea barate tanto, de hecho en ello están en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, en hacerla barata, para que cualquier hospital, cualquier centro médico pueda tener el test para analizar estos genes, igual casi que te hacen un análisis de sangre para saber si tienes el colesterol alto. Claro, la posibilidad de cribar a cientos de mujeres de una sola vez es espectacular.
Hablando de esta terapia, pero más en general, este doctor pertenece a un centro que tú conoces bien, el CENIO. Sí. Es un sitio de referencia ya mundial, ¿eh? El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.
Sí, fíjate que allí se empezó a investigar ya hace unas cuantas décadas con los genes, los oncogenes, los genes que tienen que ver con la presencia del cáncer en nuestro organismo, y ahora ya están un paso más allá, más espectacular. Ya no son los genes, sino las proteínas, es decir, las sustancias que fabrican esos genes y que también son exclusivas entre un paciente y otro y que son la base para que después se puedan curar. El CENIO es una de las joyas de la ciencia española. Yo creo, Expósito, que nos podemos comprometer una vez al mes o cuando tú quieras a traer un gran científico.
Hombre,
a esta parte del programa
más.
Para entrevistarle en profundidad. Yo creo que la directora del CENIO, María Blasco, tendría que ser una de las primeras candidatas, si te parece.
Es una institución. Nada, comprométete ya, el próximo día, cuando quieras.
Hecho,
venga.
Comprometido está.
Cambiamos de tercio una vez más. Resulta que,
muy bien,
comillas, un objeto potencialmente peligroso, cierro comillas, es aquel que pasa a una distancia menor de 7 millones de kilómetros de la Tierra. A esa distancia se va a aproximar hoy un asteroide, ¿no?
Sí, un asteroide que se llama 2016 NF23 y a las 5:20 de la madrugada de esta noche pues pasará a eso, a menos de 5 kilómetros, de 5 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Nos parece mucho. Parece una barbaridad, es 13 veces la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Pero para los científicos no es tanto. Todo aquello que pasa, como tú decías, por menos de 7 millones, 8 millones de kilómetros, se considera un asteroide potencialmente peligroso.
¿Por qué?
Y hay cientos. Pues porque su órbita en algún momento podrá atravesar la órbita de la Tierra. No ahora, que va a pasar muy lejos, pero esa órbita en algún momento, que puede ser dentro de 100 años, de un millón de años, o pasado mañana, cruzará la órbita de la Tierra.
Si eres un poco más preciso, mejor.
Sí, claro, los científicos a veces intentan ser precisos. Fíjate que cruce la órbita de la Tierra tampoco tiene por qué ser peligroso. Puede cruzar el mismo sitio por el que la Tierra pasó antes de ayer. Eso no es ningún problema. ¿Qué sería lo malo? Que cruce la órbita de la Tierra por el mismo sitio en el que en este momento está la Tierra. Ahí es cuando se produciría el impacto. Y sabemos por la historia geológica del planeta que se ha producido millones de impactos en la Tierra y por lo tanto se volverán a producir, no estamos exentos de ello. Así que los científicos miran muy atentamente estos asteroides cercanos por lo que pudiera pasar en el futuro.
Este asteroide en concreto al parecer mide entre 70 y 160 metros de diámetro. ¿Esto es muy grande?
Bueno, es un asteroide pequeñito. En el mercado de asteroides los hay mucho más grandes. Es un asteroide, tampoco son muy precisos ver los científicos, entre 70 y 160. Bueno, es entre un avioncito y la pirámide de Giza. Bueno, pues, no se sabe muy bien exactamente el tamaño real, pero es un asteroide mediano, más bien tirando a pequeño. Es muy probable que si entrase en órbita y chocase contra la Tierra, la atmósfera desintegraría buena parte de su masa y, por lo tanto, no caería un gran trozo a la Tierra. Aún así, si cayese íntegro, y aunque nos parezca pequeño, sí que tiene capacidad de hacer daño. Asteroides o meteoritos más pequeños, por ejemplo, produjeron hace unos años, recordarás, en Siberia, en Chernyabinsk, en la localidad de Siberia, produjeron algunos daños, porque cayeron justo en zona habitada y algunos edificios fueron dañados, incluso hubo personas heridas. Y un asteroide un poquito mayor a este del que estamos hablando, hace, en el año 1908, en que precisamente Tunguska generó una auténtica catástrofe. Afortunadamente cayó en la taiga, zonas muy deshabitadas, pero si hubiese caído en el centro de una ciudad, habría producido centenares de muertos. Por lo tanto, ojo, porque, les repito, no estamos exentos de que ocurra, y la ciencia está muy atenta, entre otras cosas, porque conocemos centenares de asteroides cercanos a la Tierra, pero hay muchos que sabemos que están y todavía no los hemos visto. Con lo cual, es un poco preocupante. A ver cuándo los veamos, ¿dónde se encuentra?
Claro. Oye, por cierto, hablando de verlos, este de esta madrugada, a las 5:00 de la madrugada, hora peninsular, ¿se podrá ver de algún modo?
No, nosotros no. A ojos vista, mirando al cielo, no vamos a notar nada espectacular.
No, como todavía me duele el cuello de las noches de San Lorenzo, pues...
las perseguidas. Hombre, pues yo vi unas cuantas.
Sí, yo también. Yo... Además, en el mismo sitio que tú.
Efectivamente, un sitio maravilloso para verlas, y además con fresquito que hacía esa noche.
Sí, es verdad.
Jorge, esta asteroidera no va a haber
nada más que los telescopios. Para terminar, una curiosidad, debate que está encima de la mesa, periódicamente sale, pero ¿las vacaciones alargan la vida?
Pues eso, acaba de decir que sí, un estudio de la Universidad de Chicago ha investigado a 130 ejecutivos y ejecutivas de Estados Unidos, y aquellos que tenían más de 3 semanas de vacaciones al año y las disfrutaban mejor, aumentaban en un 37% su esperanza de vida. Lo que es lo mismo, disminuían en casi un 70% la probabilidad de morir en los próximos 20 o 30 años de algún tipo de enfermedad típica como la arteriosclerosis, el infarto de miocardio o un ictus. Así que según este estudio, sí, las vacaciones alargan la vida.
¿Y cuál es la explicación, no sé si médica, el puro descanso, el ocio, la desconexión?
Bueno, realmente este tipo de estudios a veces tienen una contrapartida al revés de lo que se quiere decir. Las personas que toman más vacaciones generalmente son personas más comprometidas con su descanso en su vida, que se cuidan más, que el trabajo no les absorbe tanto, que se pueden permitir desconectar con más facilidad y que están menos agobiadas. Con lo cual, lo que les hace que su vida sea mejor es su comportamiento habitual de todo el año y su temperamento, no el hecho de tomarse vacaciones, que es antes el huevo o la gallina. Ser una persona tranquila, familiar y que no se agobie con el trabajo y por lo tanto tomar vacaciones, o lo contrario. Bueno, no se sabe, pero el estudio es curioso y se ha hecho precisamente con personas de altos ejecutivos y ejecutivas de empresas que generalmente se supone que están más estresados y tienen más riesgo de padecer infartos.
Todos los miércoles, minutos antes de las 8, de las 7 en Canarias, clase de ciencia con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Va a ser un placer.
Un abrazo, amigo. Disfruta del Etna. Chao, chao. Adiós.
Muchas gracias.
Nos acercamos a las 8 o las 7 en Canarias. Nada, enseguida. Noticias.